Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Dentro de esta programación Herrera en COPE hacemos esta desconexión para conocer lo que sucede aquí en nuestros municipios más cercanos, en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM con la programación íntegra. Comenzamos. Y hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama y nuestra programación a partir de la 1:30 haremos un pequeño homenaje a todas esas mujeres que están atravesando esta dura enfermedad, a las que han salido, a las que ya no están y a la tarea ingente que realizan desde la Asociación Española contra el Cáncer. Hoy además se ha inaugurado aquí en la Plaza de Armas en Ferrol una muestra fotográfica protagonizada por 11 mujeres titulada Resilientes, para hacer honor a su capacidad para superar la adversidad del tumor más frecuente entre las españolas. Hoy hablaremos de todo ello con las diferentes protagonistas, también con afectadas, y por otra parte tendremos nuestro espacio de apoyo a los comerciantes, emprendedores y pequeñas y medianas empresas. En el día de hoy nos acercaremos a Naca Regalos y Complementos en Freixeiro, en Narón, ahora capitaneado por Mónica Díaz, que ya tenía un negocio online de complementos personalizados y ahora desde el día 27 de septiembre está al frente de esta tienda en la que además vende ropa y complementos también de diseñadores locales y autonómicos. Y también en los próximos minutos entrevistaremos a la consellera de Política Social, a Fabiola García, que ha visitado esta mañana la Escuela Infantil Pública Autonómica Virxe de Chamorro, en la calle Santos, aquí en Ferrol. También te cuento que los trabajadores de Electroraima han partido en una caravana automovilística desde la entrada principal de Navantia Ferrola alrededor de las 9 de la mañana, pasando por Navantia Fenem, en donde se dirigen hasta la sede de la delegación del Gobierno en A Coruña, nuevamente para pedir la intercesión, la mediación de esa dirección de la empresa y de Navantia. Navantia adeuda a la dirección de Electroraima alrededor de 4,7 millones de euros debido a diferentes modificaciones que se realizaron en esos buques construidos para la Armada Australiana. Además, a raíz de estos impagos, a los trabajadores ya se les adeudan dos nóminas, la paga extra de verano y también la paga de septiembre. Y más asuntos, aquí en Ferrol, la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, ha visitado el barrio de Amadalena, donde se han adquirido diferentes inmuebles dentro de las ayudas de la Xunta para la compra de viviendas en centros históricos. Los presupuestos de la Xunta para el próximo año 2022 recogen un incremento del 53% para la rehabilitación de viviendas. Aquí en Ferrol serán destinados sobre todo áreas resurbe y que posibilitan la compra de inmuebles en estas zonas de varias poblaciones para posteriormente acometer su rehabilitación y ponerlas a disposición de los ciudadanos. Ferrol ha sido además, ha anunciado la consellera, ir a la ciudad que ha recibido más ayudas, hasta 12, que en el caso de menores de 35 años pueden llegar hasta los 15.000 euros para la adquisición de estas viviendas. En Ferrol Bello, Vázquez ha detallado que su departamento ha adquirido 19 inmuebles, quedarán hasta 38 viviendas públicas que irán dirigidas sobre todo a los más jóvenes. Y hablando también de vivienda pública, nos vamos hasta el Ayuntamiento de Aspontes. Allí se ha iniciado de nuevo el proceso para adjudicar en régimen de alquiler 3 viviendas de promoción pública. El DOGA publica hoy la resolución por la que da comienzo este proceso selectivo para futuros adjudicatarios de estos inmuebles disponibles de nuevo tras quedar diferentes vacantes. Y también esta misma mañana el alcalde de Ferrol y el responsable de Cultura, Ángel Mato y Antonio Golpe, respectivamente, han acudido a una inauguración de la exposición Para Mes 100 años de imprenta en Ferrol, una exposición que ya se puede ver desde hoy en el Centro Cultural Torrente Ballester. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos prácticamente despejados, una temperatura de 21 grados, incluso con una sensación térmica superior. Como siempre nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Moi bo día, hoxe en Ferrol seguiremos nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións agardando a chegada dunha fronte activa de cara a noite. Teremos así un día de ceos con nubes e claros, con aumento das nubes a partir de media tarde e con chuvias que poden ser puntualmente intensas pola noite. As temperaturas seguirán sen cambios significativos, con máximas alrededor dos 24-25 graus e os ventos soprarán de componente sur, frouxos pola mañá, aumentando a moderados a partir da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. De momento esperemos que siga así el resto del día. Es una información que nos patrocinan diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, también en Ortigueira. La nueva colección otoño-invierno ya está en Dinojara Moda Hombre. ¿Quieres ver las novedades de esta temporada? Marcas como Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos y muchas más te esperan en Dinojara. Ven y te asesoramos para que encuentres la que mejor se adapta a ti. Dinojara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba, número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. O vindeiro domingo 24, a plataforma veciñal Neda Dinón promove o roteiro Fervenza do Belelle, e dende as asociacións de veciños de Anca, San Pelayo do Roxal e Viladonelle, en Neda, partirán en manifestación ata a Fervenza do Belelle, todos aqueles veciños e veciñas contra os macroeólicos e na defensa do rural, e concretamente contra a tramitación do parque eólico de Cabeiro. A salida serán dende a Asociación de Veciños de Viladonelle ás 12:20, dende a Asociación de Veciños de Anca ás 11:30, dende San Pelayo do Roxal ás 11:40, xuntándose no aparcamento do Pazo Isabel II en torno ás 12 do mediodía para continuar todos xuntos ata a Fervenza do Belelle coa chegada estimada ás 12:30. Posteriormente, procederase á lectura do manifesto. Ya puedes participar en el sexto concurso de fotografía de COPE Ferrol. El ganador o ganadora recibirá un obsequio y su foto será la portada del calendario COPE Ferrol del año 2022. Para participar, envía un máximo de 3 fotografías de nuestras comarcas al correo concursofotos@gmail.com hasta el día 31 de octubre. Adjunta además la autorización que encontrarás en nuestro Facebook. ¿A qué esperas? Participa ya en el sexto concurso de fotografía de COPE Ferrol.
Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback to warm nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after. Sometimes you picture me walking too far ahead. You're calling to me, can't hear what you've said. Then you say, go slow, I fall behind. Second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me, yeah, time after time. If you fall, I will get you, I'll be waiting.
Bueno, y en esta sección, dentro de nuestro espíritu de apoyar, como siempre, al comercio de proximidad, a la economía local, a los nuevos emprendedores, vamos a acercarnos en esta ocasión al número 389 bajo de la carretera de Castilla, en el barrio de Freixeiro, en Narón. Allí se encuentra un negocio, Nácar, regalos, moda y decoración, que ya existía hace tiempo, pero que está capitaneado desde el día 27 de septiembre por Mónica Díaz. Mónica, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente vamos a presentar quién eres, porque antes de ponerte al frente de este negocio de Nácar, tú ya trabajabas un poco por internet haciendo temas de joyería personalizada con las cositas de Akane. ¿Cómo surgió este negocio primeramente a través de internet? ¿Cuál fue el impulso que te llevó, bueno, pues a desarrollar este negocio?
Pues a ver, a mí siempre me gustaron pues las manualidades, la artesanía, todo este mundo, vamos. Entonces yo empecé pues al principio como un hobby, como algo para mí personal, pero después pues empezó a gustar, vi que pues a mis compañeras, a mis amigas les gustaba y pues así surgió un poquito esa historia. Empecé a me planteé pues eso, hacerme autónoma, las redes sociales. Y la verdad es que funcionó, empezó a funcionar y funcionó bien.
Primeramente, Mónica, ¿qué ofreces en las cositas de Akane? Porque son todo complementos personalizados, ¿verdad?
Sí, bueno, hay de todo, pero lo que más pide la gente es eso, pues personalizar pues pulseras sobre todo, pues con grabaciones personales, para tanto para natalicios como para papás, mamás, cuando llegan estas fechas, poner los nombres de los niños, bueno, lo típico, sobre todo eso, pero bueno, a mayores también pues saqué lo que es una colección, le llamé Miniaterra, y con palabras gallegas, con llaveros, pulseras de cuero, aumenté a gargantillas, brazaletes, con palabras como toxiño, amoriño, y la verdad que eso también funciona muy bien.
Claro que sí, porque a todos nos gusta, bueno, pues hacer un regalo personalizado, ¿no? Cuanto más personalizado, pues mejor, y Mónica lo consigue a través de esta línea de negocio. Pero en el 27 de septiembre, Mónica, surge ese nuevo reto, porque te pones al frente de Nácar, regalos, moda y decoración. ¿Cómo surge esta oportunidad también?
Pues mira, te cuento, esta oportunidad surge porque Nácar era pues mi punto de venta de las cositas de Akane hasta el momento. La chica que lo llevaba antes, pues cuando yo empecé a publicitar, bueno, por internet mis cositas, ella se puso en contacto conmigo, me ofreció la oportunidad de ser mi punto de venta en Narón, y yo empecé aquí, y como ella un día me planteó que pues iba a dejar el negocio, pues no sé, me empecé a barajar la posibilidad de cogerlo yo, cómo funcionaba el tema de mis cositas, pues a mayores después meter más cosas y así surgió.
Bueno, a mí lo que me encanta es que en Nácar podemos encontrar todo tipo de cosas, bueno, sobre todo moda, diseño, complementos de diseñadores gallegos, pero también locales, ¿verdad?
Sí, pues a ver, locales, yo pues me gustaba la idea de que en la tienda hubiese marcas gallegas, pero también de Ferrol, por ejemplo, tenemos a Waves, tenemos a Dávana, y después ya gallegos, pues tenemos a Nikis, tenemos a Chilambuy, y bueno, por ahí estamos empezando. Lo que vaya surgiendo a mayores, pues bienvenido sea.
Mónica, yo me imagino, como a ti te han dado la oportunidad también de poder exponer tus cosas en una tienda, bueno, pues de cara al público, ¿sabes?, con un escaparate y demás, sí. ¿A ti también te gusta esto de poder dar la posibilidad, sí, a otros de que, bueno, pues hacer lo mismo que han hecho contigo, ¿verdad?
Sí. Sobre todo ese fue el motivo, vamos, porque yo pues valoré mucho el hecho de que Laura en su día pues se pusiera en contacto conmigo, me diese esa oportunidad, y entonces yo ahora, bueno, a ver, ellos son marcas a lo mejor más conocidas que yo en ese momento, pero por ejemplo con el chico de Waves, con Dávana, pues lo hice un poco por ese motivo, porque a mí también me gustó que en su día Laura pues me ayudase en
claro
ese sentido.
Sí. ¿Qué es lo más llamativo de estas marcas locales que se hacen, bueno, pues con tremenda pasión, con tremendo cariño, para ofrecer desde aquí, desde Ferrol también, estas marcas de diseño y de ropa? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Qué podemos encontrarnos?
Mira, pues en Wales, por ejemplo, es unisex, pero bueno, yo lo oriento más a chico, porque aquí en la tienda tengo poco de chico, aparte de Nikis, pero yo lo oriento más eso, en el sentido de sudaderas para chico, camisetas para chico, gorras para chico, pero bueno, ya te digo que es unisex, pero cuando alguien me viene pidiendo algo para un regalo de chico, pues, por ejemplo, lo oriento más a Wales. En Dávana también tiene mucha camiseta para chico, personalizada, ellos la personalizan como el cliente quiera. Y después Dávana también tiene tótems, tiene coleteros, mascarillas, bueno, un sinfín de cosas hechas a mano, todo, cosidas, pues al gusto, es un poco personal también. Dávana es personalizado, sí.
Qué chulo. Bueno, ¿y cómo te van las cosas, Mónica? Aún hay poco tiempo, ¿no?, para valorar,
sí.
Porque no es mucho tiempo, no has cumplido ni un mes, pero
no.
¿Cómo ves las cosas?
A ver, yo estoy muy contenta porque, sobre todo porque la gente me ha acogido muy bien aquí en Freixeiro, ¿sabes? La gente entra. Bueno, es reacia entrar porque parece que como que si no van a comprar que no les apetece entrar, pero yo siempre los invito a entrar, que echen un vistazo, que no es necesario que compren. Y me gusta porque me dicen que lo tengo muy bonito, que tengo tallas, que tengo... Bueno, pues muy bien, la verdad estoy muy, muy, muy contenta con la gente de aquí.
Bueno, pues nosotros os invitamos a acudir a Nácar, que tiene, bueno, pues toda esta variedad de decoración, de, bueno, pues moda personalizada, complementos personalizados, y lo que es muchísimo más importante, también da salida a estos diseñadores locales y gallegos en los tiempos que en los que estamos, que bien merece la pena echar un vistazo, bueno, pues a lo que tenemos más cerca, ¿verdad, Mónica?
Sí, 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 no lo valoramos, la verdad, mucho. Y sobre todo eso, el trabajo hecho a mano, ¿sabes? Que no se suele pagar, como quien dice, porque es mucho trabajo. Bueno,
Mónica, también
estoy pendiente de más.
Sí, dime.
Uy, perdona.
No, digo, ¿vendes también a través de internet o no?
No, todavía no.
Vale.
Porque yo compatibilizo esto con mi trabajo. De momento no lo he dejado, pues por miedo a... Uh-huh. Vamos, entonces no tengo tiempo para... Pero sí es un proyecto que tenemos, que vamos a arrancar con la página online también. Anteriormente había tienda online de Nácar,
¿sí?,
pero en el momento está cerrada.
Vale.
No puedo.
Vale, ya, claro, poco a poco, tiene que ir todo
sí.
poco a poco. Mónica, ¿algo más que nos
sí.
querías decir?
Bueno, nada, pues eso, dar las gracias a vosotros por darme esta oportunidad, agradecer a la gente de aquí la acogida que he tenido y nada, a mi familia por ayudarme y apoyarme y nada más.
Bueno, pues nada, nosotros nos queda pasarnos por el número 389 bajo de la carretera de Castilla en Freixeiro, donde está Mónica con Nácar Regalos Moda y Decoración. Muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte, Mónica.
Muchas gracias a vosotros. Venga, buen día. One, two, three, one, two,
three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Y seguimos actualizando la información porque el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha instado a la Xunta de Galicia que firme el protocolo de transición xusta para as Pontes. Ayer mantuvieron una reunión en la delegación del Gobierno de A Coruña con integrantes de la mesa de trabajo de As Pontes por una transición xusta, en la que están representados, bueno, pues concello, transportistas, sindicatos, comerciantes, empresarios, y también ha estado presente la subdelegada en A Coruña, María Rivas. Miñones ha detallado que Galicia es la única comunidad que está pendiente de firmar este protocolo que va a permitir materializar los convenios compensatorios de los procesos de descarbonización. El compromiso del Gobierno dice que es total y, de hecho, la provincia de A Coruña cuenta con una asignación para afrontar los retos socioeconómicos vinculados hacia la transición y la neutralidad climática. El objetivo de estos convenios es crear empleo, dicen, garantizar la actividad en las áreas afectadas afectadas y fijar población. Miñones reseñó que fue el Ministerio para la Transición Ecológica el que aprobó la concesión de esos 111 millones de euros del fondo para la provincia de La Coruña, en concreto no solo para As Pontes, sino también para Cerceda, en Meirama. De momento, los trabajadores quieren más concreciones, es evidente, y habida cuenta de que van a llegar nuevos pedidos de carbón para quemar en la central, los transportistas también han asegurado que estas cantidades son muy pequeñas y que no aseguran en ningún caso el futuro. Continuamos con nuestra programación hasta las 2 de la tarde a través del 97.9 de FM. Y en el 97.9 seguimos, pero también recibimos a los oyentes que sintonizan a estas horas el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media.
Todo para tu hogar en muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es tiempo de actualizar la información y queremos conocer lo que sucede en el ámbito deportivo. Y quien tiene esta información diariamente nos la avanza nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Saludos, Ada, buenas tardes. Pues vamos a adelantar un poco lo que vamos a tratar en nuestro programa de deportes de 3:30 a 4 a través del 97.9 de frecuencia modulada. Vamos a hablar del Intasa San Sadurniño, que jugó su tercer partido de liga, su tercera derrota consecutiva. No ha sido capaz de conseguir ni un solo set en los tres partidos que ha disputado y veremos a ver cuáles son las soluciones que se buscan desde el cuerpo técnico para los próximos compromisos y esperando cambiar esa dinámica negativa en el encuentro que el próximo sábado va a disputar en Las Palmas ante el Voleibol Guaguas, uno de los equipos que está llamado a ser de los grandes de la categoría. No es una cita asequible, pero veremos a ver si es capaz de dar la sorpresa. También hablaremos del Baxi Ferrol, que perdió en su cancha el pasado fin de semana, el sábado, ante otro equipo canario, el Tenerife, un equipo potente, cuarto presupuesto de la liga, con jugadoras de un gran nivel, y además el equipo ferrolano acusó la baja de Sune Suar, la pívot sudafricana, que no pudo jugar por un esguince de rodilla, y eso debilitó su juego interior y facilitó la tarea de su escuadra. Hablaremos con el técnico, con Lino López, para hablar de esa trayectoria. Hasta el momento 5 jornadas, 2 victorias, 3 derrotas, seguramente se firmaría a principio de temporada, visto cómo está la situación, y ahora ya preparando ese duelo que va a disputar en San Sebastián el próximo sábado a las 6 de la tarde frente al IDK Guipúzcoa, un equipo con mucho potencial pero que no ha empezado bien la competición. Esperemos a ver si el equipo departamental puede pescar ahí en tierras vascas. Destacar también, por otra parte, que ya se encuentra en Suecia la selección española femenina de fútbol sala, que va a participar en el pre-europeo que comienza mañana con el partido que España dirimirá a partir de las 3 de la tarde frente a Eslovaquia. El jueves también jugará contra Italia y el sábado contra el equipo anfitrión Suecia, buscando el pase para el europeo. Destacar que en el combinado español está la jugadora nedense Ale de Paz, la jugadora que milita en el Burela Pescado Rubén y que es una de las referentes de ese combinado español, y que confiemos en que consigan ese objetivo de estar la próxima fechas en ese europeo de fútbol sala femenino. Y destacar también que el Racing ha vuelto hoy al trabajo después del descanso de ayer para empezar a preparar su próximo partido, que está fijado para el sábado a partir de las 9 de la noche en el campo de Malata ante la Cultural Leonesa, uno de los equipos llamados a estar en la zona alta de la clasificación, que no ha empezado demasiado bien pero que está llamado a estar arriba en la tabla. Y significar que los aficionados que quieran ir pueden comprar las entradas tanto presencialmente en las oficinas que el club tiene en el campo de Malata o también a través de internet. Lo que sí, de cualquier forma, solo se puede comprar de una en una por internet. Cada persona que quiera comprar tendrá que hacer un usuario nuevo por las restricciones que hay en el hecho de que hay que poner DNI, el DNI de las personas, el nombre completo, así como el teléfono de los que quieran acudir al partido que no se han abonado. De todo ello hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos y ahora también repasamos los titulares más destacados de esta jornada de martes, día 19 de octubre, aquí en nuestras comarcas. Y de esos titulares destacan la visita de dos conselleiras a la ciudad de Ferrol. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, y las dos han hablado precisamente de ese proyecto de presupuestos para el próximo año 2022, que además significan incrementar los fondos tanto en el caso de la Consellería de Vivienda para ese proyecto Resurbe, como también por parte de la Consellería de Política Social. Si te parece, hablamos primero de la visita de Ángeles Vázquez, que acudía a eso de las 10:15 de la mañana a la calle Magdalena para ver in situ una de las viviendas que se ha cogido esas ayudas también de la Xunta para la adquisición de inmuebles en cascos históricos. En este caso, la consejera ha anunciado que Ferrol ha sido la ciudad de Galicia que ha conseguido, que ha sido la que más ayudas ha solicitado, concretamente 12, que van a suponer aproximadamente unos 100.000 euros, y que recordaba además la consejera que en caso de ser viviendas compradas por menores de 35 años, las ayudas pueden llegar hasta los 15.000 euros. Ahí también ha hablado de ese plan Resurbe para Ferrol Bello. Recuerda que son 19 los inmuebles que tiene comprado la consejería de vivienda, y también ha destacado que van a dar 38 viviendas, pero ha criticado sobre todo al Ayuntamiento de Ferrol en la falta de diligencia para poder conceder esas licencias para poder actuar. Dice la consellera que hay varios proyectos que están esperando precisamente por la licencia de obras del Ayuntamiento, que fueron presentados en el mes de enero, y urge la consellera a que desde el Ayuntamiento de Ferrol se tenga una mayor agilidad para poder actuar en Ferrol Bello. Y con respecto a lo que se refiere a la visita también de la consellera de Política Social, Fabiola García, ha estado en la escuela infantil de Virgen de Chamorro, situada a las proximidades de los juzgados de Ferrol, también en las proximidades del centro de menores. Ahí ha destacado sobre todo ese anuncio realizado la pasada semana por el presidente de la Xunta, la gratuidad para todos los niños entre 0 y 3 años del próximo curso de las escuelas infantiles, bien sean públicas, privadas, concertadas o de ámbito social. Y también ha destacado Fabiola García que la Xunta va a invertir en el próximo año unos 4 millones de euros para seguir rehabilitando esta escuela infantil de Virgen de Chamorro, también el centro de menores e incluso también la residencia de mayores de Caranza.
Javier, también los usuarios de transporte por carretera entre Ferrol y A Coruña siguen demandando mejoras en este servicio que no acaban de llegar.
Sí, efectivamente, sobre todo lo que piden es que se vuelva a separar esos autobuses destinados a trabajadores y estudiantes con respecto al resto, porque dicen que en muchas ocasiones, sobre todo los autobuses que utilizan estos trabajadores a primera hora de la mañana y a última, pues se saturan, quedan gente en las paradas y hay dificultades para poder utilizarlos. Dicen que hay que, de alguna forma, retomar lo que funcionaba, y dicen que la anterior concesionaria, que era la empresa Arriba, lo tenía muy bien y por lo tanto piden que se regrese a ello. Tienen convocada para pasado mañana jueves a partir de las 8 de la tarde una nueva concentración. En este caso va a ser aquí ante el edificio administrativo de la Xunta, en la Plaza de España. Y también en el ámbito laboral, y muy brevemente, los trabajadores de Electorraima se han dirigido hoy hasta Coruña. Allí han mantenido una reunión con la subdelegada del gobierno, que se ha comprometido a abrir una mesa de diálogo entre empresa y entre también Navantia. Según les ha trasladado a los trabajadores, no es normal que la situación esté bloqueada cuando por lo menos Navantia reconoce que le deuda una cierta cantidad de dinero a Electorraima y que podría aliviar un poco la situación financiera de la empresa sentada en el río do Pozo.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliarnos estas noticias, para escuchar también las voces de los protagonistas, y es que la situación de Electorraima es complicada. Se les adeudan ya dos nóminas, la extra de verano y también la última nómina del mes de septiembre. Haciendo balance y repaso por la información de este martes, también encontramos otra noticia, y es que Jesús Casas López ha sido nombrado el nuevo director de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, elegido por el presidente Francisco Barea para reforzar su equipo. Actualmente cumple sus funciones como secretario general del puerto de A Coruña, donde lleva trabajando desde febrero del año 1992. Nació en Suiza en el año 1969 y es especialista en materia de puertos, costas y derecho marítimo, también en contratación pública, transporte y Comercio Exterior. Casas va a relevar en el cargo a Alejandro Rey, que cumplía un ciclo ya de 8 años en el puesto, un periodo en el que ha trabajado con 3 presidentes. El actual presidente agradece la dedicación y profesionalidad durante todo este tiempo. Aquí lo dejamos, nos vamos ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde para conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales. Regresamos a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá y a través del 97.9 de FM os acompañaremos hasta las 2 de la tarde. Así que, os invitamos a seguir con nosotros durante este tiempo. De momento, escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote, como siempre, todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y recuperamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Dentro de Mediodía en COPE abrimos sección de opinión del oyente, el espacio de Usted Dirá, el espacio decano en la radio y en la opinión en Galicia. ¿Qué tienes que hacer para participar, para que te podamos escuchar, para decir en alto todas esas reivindicaciones, dudas, quejas, sugerencias? Pues llamarnos al teléfono habitual, el 981-33-3105, y también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. 687-968291. Hoy se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama. Cuando acabemos este espacio de Usted Dirá, vamos a charlar con una de las mujeres que protagonizan esa exposición Resilientes que se acaba de inaugurar esta mañana en la Plaza de Armas y que, cuenta un poco la capacidad de esas mujeres que han tenido para hacer frente a una enfermedad tan dura. El año pasado fueron diagnosticadas en Galicia más de 2.200 mujeres y en España más de 34.000. Es el tumor más frecuente entre las españolas. La Asociación Española contra el Cáncer y más concretamente la delegación de aquí de Ferrol abre desde hoy también un mes de actividades gratuitas para concienciar a toda la sociedad sobre la necesidad de tomar conciencia y sobre todo en este año de no dejar a nadie atrás, porque efectivamente es una enfermedad larga y muchas de esas mujeres se ven en dificultades económicas. Hoy te contamos, te pedimos que si has pasado por esta enfermedad u otras tipo cáncer, nos lo puedas contar. 981-33-3105, en un ejercicio que, también ayudará a otras personas que están pasando estos trances. En otro orden de cosas, los trabajadores de Letroraima han partido en caravana desde la entrada principal de Navantia Ferrol hasta la delegación del Gobierno en A Coruña. Allí solicitan la mediación entre la empresa y Navantia. La empresa estatal adeuda 4,7 millones de euros por las diferentes modificaciones en los buques construidos para la Armada Australiana. Peligran 150 puestos de trabajo y se les adeudan 2 nóminas, la extra de verano y también la última del mes de septiembre. Y visitas de consejeras a nuestra ciudad. Ángeles Vázquez, consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, anunció que los presupuestos, ese borrador de presupuestos de la Xunta de Galicia, recoge para el próximo año un incremento del 53% de las ayudas para la rehabilitación de viviendas. Mientras tanto, la consejera de Política Social, Fabiola García, también ha estado esta mañana aquí en la ciudad de Ferrol, avanzando que la Xunta, dentro de ese borrador presupuestos, también que va a invertir en la ciudad de Ferrol 30,6 millones de euros para políticas sociales, continuando con la mejora de los equipamientos sociales, etcétera. La entrevistaremos a partir de las 2:50 de la tarde, hablando también de esa gratuidad para las escuelas infantiles de 0 a 3 años, habida cuenta de la baja matriculación en estos centros en este último curso. Estamos en Usted Dirá. Si quieres opinar, los teléfonos y los micrófonos son tuyos. 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291.
día de Todos los Santos, recuerda con flores a tus seres queridos. Haz tu encargo en Agroflor, de crisantemo en maceta, flor cortada y confección de jardineras y cedros.
Y para que te resulte más fácil recogerlo, abrimos los días 29 y 30 en horario ininterrumpido, de 9:30 a 20 horas, y la mañana del domingo 31.
Agroflor, polígono de Agandarán, Narón, y agroflor.es.
Lo mejor de la naturaleza.
Nos vamos a nuestro WhatsApp Ciudadanos, dice un oyente. Hola, en la playa de Afrouxeiras seguimos teniendo cerrado el único aseo para minusválidos y el único que tenemos está todo asqueroso y con la tapa del váter toda rota y toda oxidada. Así que, por favor, bueno, pues que hagan algo desde el Ayuntamiento de Valdoviño para mejorar esta situación. Es lo que nos pide este oyente. Si tú quieres opinar, mostrar tus quejas, denuncias, etcétera, puedes hacerlo. También este WhatsApp 687-968291. 687-968291. Y te recordamos que tenemos en marcha ese sexto concurso de fotografía COPE Ferrol, abierto a vuestra participación hasta finales de este mes de octubre. ¿Qué os pedimos? Pues que cámara en mano recorráis en nuestra comarca para enviarnos las mejores fotografías de Ferrol, Terraume y Ortegal, tanto de nuestros paisajes, arquitectura, tradiciones, gentes, playas. Bueno, hay un sinfín de posibilidades y completando las bases, que podéis mirarlas en el Facebook de COPE de Ferrol, la noticia está bueno anclada en primera plana, en el primer lugar, mandarlas y remitirlas por correo electrónico antes del día 31 de este mes. Tendremos premio para bueno pues los diferentes participantes, sobre todo para el premiado que va a ocupar esa portada del calendario COPE del próximo año 2022. Te lo contamos.
Ya puedes participar en el sexto concurso de fotografía de COPE Ferrol. El ganador o ganadora recibirá un obsequio y su foto será la portada del calendario COPE Ferrol del año 2022. Para participar, envía un máximo de 3 fotografías de nuestras comarcas al correo concursofotos@gmail.com hasta el día 31 de octubre. Adjunta además la autorización que encontrarás en nuestro Facebook. ¿A qué esperas? Participa ya en el sexto concurso de fotografía de COPE Ferrol.
Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en 5 meses no haya luz en lo que le llaman Fonterova? A mí, desde luego, no me hace falta. Yo me valgo lo mismo. Pero es que es vergonzoso que haya un responsable del alumbrado y que en 5 meses no funcione. Lo que pasa es que es mucho cuento y mucho tal y mucho nada. Hay que trabajar, amigos, y dejarle de cuentos y de folclore. Buenos días.
Muchísimas gracias también por esta opinión y nos vamos hasta Santiago de Compostela porque allí los sindicatos se han concentrado delante de la Consellería de Sanidad para reclamar más contrataciones, dicen, y estabilidad en la atención primaria. Quieren implantar solicitar que se abran negociaciones para implantar un plan de ordenación de recursos humanos en atención primaria que en vista de próximas jubilaciones contemple más contrataciones y dé estabilidad al personal. ¿Cómo está la situación en vuestros centros de salud? Nos lo podéis contar a 981-33-3105 a vida cuenta de la falta, por ejemplo, de pediatras que se denunció en diferentes ayuntamientos en los últimos meses. Estamos en Usted Dirá, esperamos tus llamadas 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y te recuerdo más informaciones, es que el delegado del Gobierno de Galicia, José Miñones, ha instado a la Xunta que se firme también ese protocolo de transición xusta para as Pontes. Ayer mantuvo una reunión en la delegación del Gobierno en A Coruña, una reunión de trabajo con integrantes de la Mesa por la transición xusta de as Pontes, en la que están representados Ayuntamiento, transportistas, sindicatos, comerciantes y demás. Galicia es la única comunidad, criticó Miñones, que está pendiente de firmar este protocolo que permitiría materializar los convenios compensatorios de los procesos de descarbonización. Y recordó que el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó la concesión de 111 millones de euros para este fondo de transición justa, en concreto para los concellos de As Pontes y también de Cerceda, por esa central térmica de Meirama. Y el Ayuntamiento de Neda activa la campaña de promoción del comercio a supercompra gratis de Neda. Va a sortear 3 bonos regalo de 200 euros euros para canjear en uno o en varios establecimientos de un total de 40 que participan en esta campaña que busca contribuir e incentivar el consumo de los establecimientos comerciales de la villa en estos meses previos a la campaña de Navidad. La propuesta se basa en el sorteo de esos 3 vales por importe de 200 euros. Y otra noticia, y es que a partir de mañana se podrán solicitar de nuevo los permisos para realizar las quemas de restos agrícolas y forestales acopiados. Así lo han informado desde la Consellería de Medio Rural, que desde mañana va a permitir tramitar de nuevo esos permisos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues está a disposición de los ciudadanos el teléfono 012-012 para comunicar las quemas. 012 para comunicar estas quemas. Los ciudadanos que deseen quemar estos restos, bueno, pues tienen que comunicarlo 2 días antes. Y también se puede hacer a través de la página web de Medio Rural, donde, bueno, pues hay un apartadito de permisos de quemas. En el caso de restos forestales, también se deberá de solicitar una autorización de debido al riesgo de la actuación y el proceso de tramitación es mayor. Y recuerda que las autorizaciones y comunicaciones dejan de tener validez en los días en los que tenemos viento y altas temperaturas. Altas temperaturas como en esta jornada de martes, día 19 de octubre. Los termómetros están subiendo, pero por la noche se esperan también precipitaciones y marcan concretamente a estas horas de la tarde una temperatura de 24 grados en el centro de la ciudad de Ferrol. Estamos en Usted Dirá, a puntito de finalizar. Teléfono de participación 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
Y en nuestro WhatsApp nos llega el mensaje de un oyente. Hola, es para recordarle, dice la alcaldesa de Narón, que se pase por Santa Cecilia y antes de cruzar el puente hacia Oboyal, donde está Carrefour, antes del puente es de Narón. Hay un bache que cada coche que pasa se romperá algo, por lo grande que es, y justo al pasar el puente es Ferrol, y que el alcalde de Ferrol también pueda pasar a ver los tochos y las malas hierbas que hay, que casi no se puede ir por la acera. Que pasen ya a mirar, por favor, bueno, pues en esta zona de Oboyal, donde está Parque Ferrol, que critican que hay poco mantenimiento. A puntito de finalizar, 981-33-3105, los próximos minutos los dedicaremos también a hablar de este Día Internacional del Cáncer de Mama. Quedaros porque los testimonios de algunas de las afectadas son tremendamente inspiradores y además también charlaremos con Isabel Esteban, que es presidenta de la Delegación Ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acaban de llamar diciendo ahí lo del bache de Santa Cecilia.
Sí.
Pues el alcalde de Ferrol, que baje por la calle del Carmen y antes justo llegar a Callao, que suba por Callao y que vea la vergüenza de calle y de calles que tiene en Ferrol y que aquí no se arregla nada. Muchas gracias.
De acuerdo, pues ahí queda esa queja también sobre la falta de mantenimiento. ¿Vosotros qué opináis? 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y ya para finalizar, contarte que los usuarios del transporte público por carretera con A Coruña siguen demandando mejora, reclaman a la Xunta que haga cumplir a la nueva concesionaria los pliegos del contrato y que se solucionen los problemas existentes. Denuncian que en los desplazamientos los estudiantes universitarios se quedan sin asientos para volver y, bueno, se ha unificado la línea regular con el autobús de universitarios, lo que además critican que provoca que la duración del trayecto sea similar a la duración del arcaico que hay en entre Ferrol y A Coruña y que tarde lo mismo que si se desplazasen hasta Santiago. Muchos trabajadores también han visto cómo aumenta su tiempo destinado a la jornada laboral en más de 2 horas diarias por el aumento de la duración del trayecto debido a la supresión de las líneas directas de las 6:30 y de las 7:30. El sindicato de estudiantes tiene convocado para este jueves una movilización, una concentración, en este caso ante el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, ubicado en la Plaza de España. Será apoyada por los usuarios de la Asociación Teima Down Ferrol, de la ONCE, del Instituto de FENE, Asociación Vecinal Rosa dos Ventos de Sedes en Narón y asociaciones vecinales ferrolanas de Amadalena, Caranza, Canido y Rosalía de Castro en Agraña. Y es que el viajar hasta otros lugares en transporte público se está complicando de manera importante en los últimos tiempos. Finalizamos, usted dirá, y continuamos con más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo. Me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta. Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba.
Bueno, esta maravillosa canción de Vanessa Martín, Soy, se ha visto y se ha puesto con motivo de este Día Mundial contra el Cáncer de Mama de este año 2021 por parte de la emisora musical de esta casa, de Cadena 100. Habla de ese amigo inesperado, de esa enfermedad, de ese momento en el que a muchas españolas le detectan esa enfermedad, ese cáncer de mama. En el año 2020, el año pasado, el diagnóstico sobrepasó los 34.000 casos. Es el tumor más frecuente en mujeres en nuestro país. Una de cada 8 mujeres padecerán esta enfermedad. El dato positivo es que crece la detección y baja de alguna manera también la mortalidad. El lema de este año es: sacamos pecho por las más vulnerables. Vamos a testear un poquito cómo está la situación y todos los actos y actividades, que no son pocos, que organiza desde aquí la delegación de la Asociación Española contra el Cáncer de Ferrol, que está presidida por Isabel Esteban, a la que saludamos. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, ¿qué radiografía podemos hacer de la situación actual y un poco cuál es el mensaje exacto que supone este lema? Sacamos pecho por las más vulnerables.
Bueno, como tú bien decías, las cifras ya las has dado, que la verdad que son impresionantes, pero bueno, en Galicia, por ejemplo, se han detectado durante este año pasado 2.200 casos de cáncer de mama, ¿no? Tenemos la buena noticia de que el 90% tiene un índice de supervivencia altísimo y bueno, hay que quedarse con ese mensaje positivo, pero nosotros el mensaje que queremos transmitir también es el sacar pecho, como tú bien has dicho, sacar pecho por las más vulnerables, ¿no? Generalmente esta patología afecta concretamente en la situación económica de las mujeres, no a todo el mundo, o sea, la enfermedad sí que afecta igual, pero el impacto económico es muy diferente, porque las mujeres que ya de por sí son vulnerables laboralmente, uh-huh, pues estos son como mínimo 11 meses de no poder trabajar, de los tratamientos, el coste de los tratamientos, las mujeres que son autónomas pues se ven de repente sin tener ningún medio de ingresos, y nosotros queremos buscar una equidad a la hora de que el impacto del cáncer de mama sea igual para todas las mujeres. Uh-huh. Buscamos la equidad.
Isabel, ¿cómo ha influido la pandemia también en la detección precoz o en el tratamiento del cáncer de mama? Porque ha habido meses muy complicados, como todos recordamos, de confinamiento, sí, en los que se ha suspendido la actividad asistencial, la mayoría de las consultas. ¿Esto cómo ha repercutido?
Bueno, ha repercutido negativamente, evidentemente, pero no han dejado de aparecer casos ni han dejado de ser tratados los casos. Nosotros aquí hemos visto gente que durante la pandemia, nosotros no hemos parado de trabajar, por lo menos a nivel telefónico y bueno, por las llamadas y las videollamadas, ¿no? Y sí que han seguido apareciendo pacientes diagnosticadas de cáncer de mama durante la pandemia y tratadas en esa época, con la dificultad del aislamiento, de no poder ir acompañadas de ningún familiar, ni de ningún pariente, ni un amigo. O sea que ha sido verdaderamente muy duro. Pero bueno, no han dejado de diagnosticarse. Supongo yo que se habrá ralentizado por cómo ha estado la situación sanitaria. La pandemia ha sido brutal. Y bueno, habrá ralentizado lo que son los diagnósticos y los tratamientos, pero sí se han realizado, porque aquí tenemos muchos pacientes que durante esta pandemia precisamente han tenido pues la mala suerte de aún encima pues aparecer con una patología de cáncer de mama.
Antes de hablar de la renovación de ese convenio de colaboración con el Sergas, que permite también un sinfín de actividades a través también del voluntariado, vamos a hablar de una exposición fotográfica que se inaugura hoy con el objetivo también de visibilizar esta enfermedad y a quienes la padecen. Háblame un poquito de los actos de esta jornada que supone esta exposición, cómo se ha gestado, y después también del amplísimo programa de actividades, de charlas y de coloquios que tenéis de manera gratuita durante un mes.
Exacto. Bueno, el proyecto de esta exposición pues nace, yo creo, que de la necesidad de visibilizar, además en este día concreto, en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, por parte de la asociación, pues estas mujeres que nosotros habitualmente tenemos aquí, en nuestra sede, y queríamos... También, aparte de una equidad en lo que es el tratamiento y el impacto económico, que no sea peor para las más vulnerables, también queríamos una equidad en la información. No queremos que sea una campaña solamente destinada a pacientes, destinada a familiares de gente que le ha tocado vivir esta enfermedad, sino también queríamos abrirlo un poco a todo el público. De ahí que la exposición consta de 6 cubos que van a estar expuestos en la Plaza de Armas, en la plaza. Y en esos 6 cubos hay 11 mujeres reales, pacientes, con muchísimas ganas de vivir, y que yo os animo a que vengáis a verla para que veáis lo que transmite. Es una exposición de mujeres hecha por una mujer, que es Elena Segura, y que nos da una visión y cada una cuenta un poquito su experiencia, pero la foto transmite también unas ganas de vivir y para que esté abierto, ya te digo, que lo vean igual los la gente joven, que es a donde nosotros queremos llegar. También es una finalidad de la que nos hemos propuesto aquí en la asociación. Por eso acompañamos lo que va a ser la exposición en la plaza, que va a ser una exposición estática, con las actividades que vamos a tener en la fundación, porque esto se puede realizar gracias a la colaboración del concello y de la fundación. Estamos es un trío que estamos aquí en línea entre Plaza de Armas, Calle de la Tierra y la plaza del cantón, y vamos a colaborar entre los tres, y ha sido gracias a ellos que se ha podido realizar.
Como decía, actividades, charlas gratuitas durante un mes. Hay que apuntarse, eso sí, previamente a través del teléfono 981-370003 o ferrol@contralcáncer.es, que será lo más destacado, porque contarlo todo nos llevaría unos cuantos minutos.
No acabaríamos, porque son actividades desde el día 19 de octubre hasta el día 19 de noviembre. Pero bueno, hay una variedad muy importante de eventos y de actos. No solamente hemos querido quedar en la parte solamente médica ni la parte legal, hemos querido abarcar mucho. Entonces, por ejemplo, hoy empieza la exposición, la inauguración, con Julia Martínez, directora de estilismo de Telva, que va a ser ella la que va a inaugurar en la fundación la exposición a las 7:30 de la tarde, y mañana hacemos un cambio radical y será la doctora Vilches, del Departamento de Oncología del CHUF, la que vendrá a darnos una charla sobre cómo podemos prevenir el cáncer de mama, que me parece que va a ser muy interesante. Luego vamos a combinarlo también con talleres tanto de tejir, de calcetar, como también de pintura, para que la gente también esté entretenida, y a medida, además, va a ser todo realizado en sitios donde nosotros vamos a tener todo tipo de información, que la gente que se quiera acercar podrá hacer esta actividad y, aparte, saber lo que hacemos, poder apuntarse al voluntariado, hacerse socios, conocer un poquito lo que la asociación hace aquí en Ferrol.
Que es muchísimo. Isabel Esteban, sí, presidenta de esta entidad aquí en Ferrol, gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a ti, Ada, por atendernos siempre.
Siempre va y renace, pero a veces se desmonta. Fuerte te ha cerrado el equipaje y sin más te digo adiós.
Y una de las protagonistas de esta exposición, Resilientes, la palabra está muy de moda, es un poco la capacidad de sobreponerse a las adversidades, una muestra a través de esas 11 protagonistas, de esas 11 mujeres que se inaugura hoy en la Plaza de Armas, es María Bujía. Una mujer a la que hace aproximadamente 3 años le diagnosticaron este cáncer de mama cuando tenía 42. María, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué supone el diagnóstico de esta enfermedad a una edad tan temprana como tenías, a los 42 años?
Pues supone un shock importante, porque además yo tengo dos niñas y una de ellas tenía 4 años y la otra tenía 11. Entonces, para mí fue, de repente, en 2 minutos, mi vida cambió totalmente.
Ya. ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento?
Que tengo que vivir porque mis hijas tienen que, quiero seguir viendo a mis hijas y quiero, que tengo que pelear. O sea, realmente lo que pensé en el momento que me lo dijeron es que lo que me dijeron lo iba a hacer, que iba a pelear y que no me iba a poder.
María, ¿cómo se detectó la enfermedad? Porque como decimos, en cuanto a los datos, aumenta la detección, baja la mortalidad, pero aún así, en el año 2020 se diagnosticaron en nuestro país 34.000 casos, 2.200 casos en Galicia, que son muchos. ¿Cómo se te detecta a ti ese cáncer de mama?
Mira, a mí se me detecta porque yo ya, bueno, yo tenía unos bultitos y llevaba 2 años yendo a los médicos, pero hubo un problema ahí, porque ahora hay un protocolo, que si cualquier mujer que tenga un bulto, que tenga un dolor en el pecho, en 1 semana le tienen que hacer una mamografía, ¿sabes? Sin problema. ¿Qué pasa? Que a mí, pues como parecía que todo estaba normal, pues no me lo pudieron hacer. Pero en el momento que sí me la hicieron, ya me hicieron la biopsia y ya me dijeron, o sea, tuve que esperar 3 días, pero ya era que sí, que era cáncer de mama, por la cara del cirujano, por la cara de todo el mundo, ¿sabes? Ya lo fui asimilando.
¿Cómo es el proceso para curarse de esta enfermedad?
A ver, el proceso es muy duro, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que yo creo que los que lo padecemos nos armamos de, bueno, nos sale fuerza de donde pensamos que no la tenemos. Entonces, tienes que centrarte mucho en ti, o sea, eso sí que yo me centré muchísimo en mí hasta el punto de que mi entorno lo pasó peor que yo, o sea, porque al final tú te tienes que dedicar a ti y muchas veces no te entienden porque es una situación que la tienes que vivir y hay cosas que no te entienden que tú no puedes explicar tampoco, porque ¿cómo le explicas tú a alguien lo que sientes por dentro de tu cuerpo, que ya no tienes el mismo cuerpo, que ya no puedes hacer lo mismo? O sea, es que no solamente es que te quiten un tumor de un pecho, es todo lo que ello conlleva.
Bueno, me han dicho que eres toda una campeona, que tenéis estas 11 mujeres y otras tantas, bueno, que no han participado en esta exposición, una capacidad de adaptación positiva y de reponeros, bueno, a las adversidades, que es digna de admirar. María.
Yo creo que a cualquier persona que haya tenido un cáncer, o sea, sea de mama, sea cualquier otro cáncer, la vida le cambia totalmente y la intensidad de todo lo que vives se multiplica por 1000. O sea, tú de repente todo lo que haces, todo lo que vives, todo, o sea, lo vives de una forma que, o sea, no desaprovechas ni un minuto de nada, o sea, pero de la cosa más pequeñita los problemas ya no son problemas, porque a ver...
Le damos importancia a veces a unas tonterías, ¿verdad?
Sí, o sea, nos complicamos mucho la vida y la vida es mucho más fácil que todo eso. Entonces, nosotras lo vemos como que es lo que nos toca. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O tiramos para adelante o nos quedamos ahí? Entonces, yo creo que todo el mundo al final llega... En algún momento el chip le cambia porque hay gente que le puede costar más que otra. Pero yo creo que todo el mundo al final decide tirar para adelante de una manera u otra... todo el mundo, la vida es muy bonita y hay que vivirla. ¿Y para qué vamos a desaprovecharla?
María, ¿qué ha supuesto para ti también participar en esta exposición y un poco el acompañamiento que has realizado con la Asociación Española contra el Cáncer con esta delegación ferrolana?
Bueno, la delegación ferrolana es un equipazo, yo se lo dije ayer, o sea, yo desde que los conocí cuando me detectaron la enfermedad, porque además es que los fui a buscar, y yo desde ese momento, vamos, es que hacen un trabajo increíble, nos ayudan en todo, a mí me han ayudado muchísimo, y para mí esta experiencia ha sido como alcanzar la cima de una montaña después de todo el proceso, de todo el camino, y decir, pues ya está, lo he conseguido, y además es que me cogen un momento muy fuerte, ¿sabes? Porque ahora mismo estoy pletórica, porque... Sí, porque estoy casi terminando mi proceso, a mí me queda todavía la reconstrucción de del pecho izquierdo, ¿sabes? Pero... es que me coge muy fuerte y esto es como eso, estoy en la cima y puedo gritar de que estoy aquí, que sí que se puede.
María, con este mensaje nos quedamos, sí que se puede, muchísimas gracias por tu testimonio y enhorabuena.
Muchas gracias. Mira, solamente quiero dedicárselo a los que no están, que también han peleado mucho, a los que siguen ahí y que todo el mundo piense que de esto se sale y que hay que tirar para adelante y a disfrutar de la vida, incluso los que no tienen ningún tipo de cáncer, que disfruten de la vida.
Gracias, María, gracias por tu mensaje. Buen día.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-97-2607.
Y también te cuento que la subdelegada del Gobierno se ha comprometido con los trabajadores de Electroraima a mediar en su conflicto. Los operarios han llevado estas protestas desde Ferrol, concretamente desde la puerta de Navantia, pasando por Navantia Fene en una caravana de vehículos hasta la ciudad herculina. Allí, reclamaron esa mediación necesaria entre Electroraima, la dirección y la empresa naval pública Navantia, a la que adeuda Navantia 4,7 millones de euros por los trabajos ejecutados en la construcción de los dos buques tipo AOR para la Armada de Australia, al existir desavenencias por los trabajos realizados. Y la parte social vuelve a reclamar también que ambas partes se sienten a negociar para llegar a este acuerdo y que se solucionen los problemas económicos de esta empresa auxiliar del sector naval. Y saludamos también a estas horas a todas aquellas personas que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love all your perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
And you give me all. Bueno, en los próximos minutos vamos a charlar con la consellera de Política Social, con Fabiola García, que ha estado esta mañana aquí en Ferrol, concretamente en la Escuela Infantil Pública Autonómica Virxe de Chamorro, en Ferrol, para anunciar diferentes cuestiones y entre ellas que la Xunta va a invertir en Ferrol 30,6 millones de euros dentro de ese borrador de presupuestos que está, debatiendo la Xunta de Galicia durante estos días. Fabiola García, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿a qué irán dedicados estos importes, estos 30,6 millones de euros en política social destinados a la ciudad de Ferrol?
Pues, como usted bien decía, ¿no? Hoy visitamos la ciudad de Ferrol para mostrar una vez más el apoyo del Gobierno gallego a la ciudad, pero también a todas las familias. Serán 30,6 millones de euros que destinará íntegramente la Xunta de Galicia a esta ciudad para continuar avanzando en esa medida estrella y pionera a nivel nacional como es la gratuidad de todos los niños para las escuelas infantiles, para las públicas autonómicas, para todas las privadas de iniciativa social y también las municipales del Ayuntamiento de Ferrol, que serán más de 1.000 niños los que se van a beneficiar en la ciudad y 1,5 millones de euros que se van a destinar en el próximo curso para costear esta medida y que los padres no tengan que pagar nada por llevar a sus hijos a las escuelas infantiles. pero además también vamos a hacer importantes obras de mejora de todos los servicios públicos que forman parte de la Consellería de Política Social, como es continuar mejorando las instalaciones de nuestros mayores en la residencia de Caranza, de las personas con discapacidad en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Souto de Leixa, de esta Escuela Infantil Virse de Chamorro que visitamos hoy, y por supuesto también muy pronto pues ya solicitaremos la licencia para empezar a construir la residencia que va a financiar la Fundación Amancio Ortega y que dotará a la ciudad de 120 plazas públicas para nuestros mayores.
Uh-huh. Ayer se aprobaba el proyecto de presupuestos para el 2022 en una reunión extraordinaria del Consejo de la Xunta. Después debe de ir al Parlamento dentro de esos trámites legales. A nivel general, en nuestra comunidad se apostará nuevamente por las políticas sociales. ¿En qué aspectos?
Pues en políticas claras de apoyo a las familias y de apoyo a todas esas familias también que están pasando una mala situación económica. Queremos que Galicia vuelva a ser un referente a nivel nacional en el cuidado de los más pequeños y por eso continuamos avanzando en esa gratuidad de la educación infantil. Ahora todos los padres van a poder llevar de forma totalmente gratuita a sus hijos en una escuela infantil de Galicia. En las escuelas infantiles que están en las ciudades van a ser gratis, pero también todas las familias que viven en zonas más rurales también gratuitas con esas casas niño. Uh-huh. Avanzando, como decía, en el apoyo a las familias que peor lo están pasando a través de la renta de inclusión social de Galicia, a través de la tarjeta básica que pusimos en marcha durante la pandemia y que permite pues acudir a un supermercado o una farmacia y poder pues costear todos estos productos como cualquiera de nosotros con una tarjeta con un importe asignado mensualmente y también el apoyo a las personas con discapacidad creando cada vez más plazas públicas y de calidad.
Uh-huh. Hablando de esa ley de impulso demográfico también aprobada a principios de año en la sede parlamentaria gallega, van incluidas diferentes de estas medidas, ¿no? Y es una estrategia global para luchar contra la despoblación en nuestra comunidad. ¿Cómo está funcionando?
Pues está empezando, ¿no?, a funcionar, pero esto es una ley que hemos trabajado intensamente. Galicia fue la primera comunidad autónoma que puso en marcha o que elevó más bien a rango de ley todas las políticas demográficas porque entendemos que es una prioridad continuar dándole a las familias que viven en el rural más opciones de conciliación, que puedan compatibilizar su vida personal y su vida laboral. Y a través de esta ley, a través de la gratuidad que también estaba contemplada en esta ley de impulso demográfico, también queremos continuar apostando por el apoyo a las familias. Darle a todas esas familias que deciden libremente tener hijos pues todas las facilidades, todos los recursos que podamos por parte de las administraciones públicas. Y es el camino que queremos seguir, apoyando a todas las familias de Galicia, apoyando también cada vez más a las familias numerosas.
Uh-huh. Centrándonos en esta nueva medida, en esta gratuidad de las escuelas infantiles, lo anunciaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la semana pasada, una medida pionera que supone el 100% de la gratuidad en esta franja de la enseñanza para todos los niños entre 0 a 3 años. Los datos de matriculación de esta franja de edad descendieron de manera importante aquí en Ferrol, en las escuelas infantiles, a raíz de la pandemia, habida cuenta también de la complicada situación socioeconómica y laboral que tenemos. ¿Cuáles creen que pueden ser un poco los motivos también de este descenso, digamos, de matrícula, no solo aquí en Ferrol, sino en nuestras comarcas y quizás también en el conjunto de Galicia, ¿no?
Pues entendemos, ¿no?, que las familias van recuperando poco a poco la confianza. Ha sido un año y pico muy difícil, un año de pandemia y que había todavía, pues lo que hay en estos momentos, algunos padres y madres que no tomaron la decisión de llevar a sus hijos a una escuela infantil. La pandemia en estos momentos, por fortuna, está remitiendo. Entiendo que todos estamos ya más tranquilos, pero además estos padres van a poder llevar ahora a sus hijos de forma gratuita. Será la Xunta de Galicia la que posee íntegramente esta escuela infantil y por eso animo a todos los padres de a que en el próximo curso inscriban a sus hijos en una escuela infantil y también puedan en ese tiempo pues poder compatibilizar su vida personal y su vida laboral, que es muy necesario.
También ha anunciado usted más ayudas para los mayores, con el incremento de un 20% tanto en el servicio de ayuda en el hogar como en la partida de ayudas directas para financiar, bueno, residencias, como nos ha contado. Y es que concretamente este servicio de ayuda en el hogar en diferentes ayuntamientos, como critica el Grupo Municipal del Partido Popular aquí en Ferrol, no está funcionando todo lo bien que debiese. Es decir, son muchas personas las que están en listas de espera, también el Ayuntamiento de Narón, esperando por ese servicio, bueno, pues de atención, de ayuda en el hogar, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Galicia es una comunidad de referencia a nivel nacional en lo que respecta en el servicio de ayuda en el hogar. Cada vez más mayores nos demandan este tipo de servicio, quieren continuar viviendo en sus casas, como es lógico, pero necesitan de esa atención y de esos cuidados por parte de un profesional. Estos dos concellos a los que hacíamos referencia disponen de las horas necesarias para atender a nuestros mayores. Es cierto que hay unas listas de espera muy grandes en el concello de Ferrol. El propio ayuntamiento dispone de horas necesarias para atender a estos mayores y de verdad que deseamos que se agilice lo antes posible este servicio, porque es muy necesario para todos los mayores.
Pues Fabiola García, consejera de Política Social, muchísimas gracias por atender a estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol después de haber visitado esta mañana la ciudad departamental. Muy amable, gracias.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información continúa en la cadena COPE, en clave local y comarcal a partir de las 2:20, en ese informativo con nuestro compañero Javier García. Y durante toda la jornada podéis también refrescar la información en nuestra página web www.cope.es/ferrol, además de descargar también la aplicación de la cadena COPE y escucharnos con la mejor calidad posible desde cualquier punto. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.